Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE, 14 de octubre, en el que te va a hacer falta el paraguas, sobre todo si estás en el centro y la mitad norte, y a esta hora también lo que necesitas es manga larga. Bajan las temperaturas, pero nada fuera de lo normal. Como venimos de máximas muy elevadas, lo que hacen es adecuarse al otoño. Va a seguir lloviendo en el Cantábrico, esta madrugada lo ha hecho también en buena parte de la mitad norte, incluso en el centro, y esto es la mejor noticia para la sequía que arrastramos. Como digo, altas temperaturas todavía, no tan altas como las que se vienen registrando, se libran de la bajada drástica, pues en el Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana, en Cataluña, también en la región de Murcia y en Baleares, donde siguen con esa ola de calor que lleva a máximas por encima de los 30 grados en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo la situación en Oriente Próximo es crítica. Acabamos de estar en Tel Aviv. La respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas de hace justo una semana sigue tomando forma y lo hace antes de esa inminente incursión terrestre. Hasta ahora miles de hombres, se habla incluso de 300.000, cientos de tanques continúan su avance hacia el sur y es el anticipo de lo que viene por delante. Sin rodeos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que esto es solo el principio. Y el principio pasa por la finalización de ese ultimátum que daba el gobierno israelí este viernes. En un plazo de 24 horas, más de 1 millón de palestinos debían de abandonar la franja de Gaza. Es la forma de decir, vamos a entrar a por todas, tenemos en marcha una operación terrestre a gran escala y luego no nos acuséis después de no avisar. Vayan ustedes a zonas seguras del sur porque el objetivo son las bases estratégicas de Hamas. Esto sobre el papel, luego la realidad es distinta. Cualquier ataque es muy complicado discernir entre los terroristas y los civiles que no han podido abandonar esa zona directamente o porque se resisten a desplazarse, a abandonar su territorio o porque no pueden, no tienen medios para hacerlo. Desde Naciones Unidas, pasando por todo tipo de organizaciones internacionales y ONGs, ya han advertido de que ese movimiento es imposible. Lo repetía el representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell.
Sobre la advertencia de Israel de que los civiles abandonen Gaza, tienen que ser realistas. Y la verdad, es totalmente irreal que 1 millón de personas puedan abandonar el territorio en apenas 24 horas.
Por poner en contexto, en toda la franja de Gaza viven en torno a 2.200.000 personas. Estamos hablando de evacuar a casi la mitad de la población, por tanto. Y es uno de los territorios más densamente poblados de todo el mundo. De largo, la franja no tiene más de 40 kilómetros. Y de ancho, en su parte más extensa, pues va a los 12-13 kilómetros, no más. Israel lanza este ultimátum con dos cuestiones claras. Todos los pasos están cerrados. Por motivos evidentes, el gobierno de Netanyahu jamás va a abrir su línea de separación entre el territorio israelí y Gaza. Y salvo por el paso de Egipto, no hay salida. Ese paso del Rafah, el único entre Egipto y Palestina, está abierto, pero no pasa sin llamas. Esto lo explicaba ahora mismo Daniel Blumenthal. No requiere de un permiso, como hasta ahora, que no es inmediato y no es un corredor humanitario. El propio presidente egipcio, en algo más que una declaración de intenciones, ha pedido a los ciudadanos de Gaza, a los palestinos, que permanezcan en su tierra. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en esta zona del mundo una semana después del ataque terrorista de Hamas. Las cifras son aterradoras, también incompletas, porque se quedan viejas prácticamente al minuto. Hablamos de 1.900 muertos, cerca de 7.500 heridos en Gaza, 1.300 muertos en Israel, 3.200 heridos que siguen aumentando. ¿Más consecuencias de esta situación? Bueno, el llamamiento hecho por Hamas a un viernes de la ira. Extender el odio a Israel, que no es otra cosa que ampliar el odio del islamismo radical contra todo Occidente. En ese contexto, las autoridades francesas enmarcan el asesinato de un profesor en París al grito de Alá es grande.
Ese filme sale sobre Telegram, ¿sabes?
Ese profesor era degollado por un antiguo alumno del centro y el asesinato lo investiga la Fiscalía Antiterrorista y las autoridades francesas han elevado el nivel de alerta. Por lo demás, en España ya tenemos la foto de Sánchez con los de Bildu. No piensen que le ha hecho ningún asco, ningún tipo de asco, para nada. Ni siquiera se ha tenido que tapar la nariz o lavar las manos después. Esto leerán ahora y escucharán que es esa imagen que consiguió evitar durante la pasada legislatura. Pues ni con esas, aun con esas, a Sánchez se le vio encantado. Y esto confirma que cuando pierdes todo tipo de escrúpulos, cuando lo único que te interesa es seguir en el poder a toda costa, el resto te da igual. Incluso echarte en los brazos de los herederos políticos de la banda terrorista ETA. Aquí podemos hacer todo tipo de comparaciones. ¿Alguien se puede llegar a imaginar a Joe Biden reuniéndose con los que alentaron, con los que justificaron políticamente el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11S? ¿A alguien se le pasa por la cabeza que en Francia Emmanuel Macron mantuviera un encuentro y fuera incluso más allá pactando con los que aquellos que justificaron el ataque a la sala Bataclan? Esto es impensable. Pues ahí queda esa foto del presidente del gobierno de España en funciones, candidato a la investidura con los de Bildu. Y es ese momento, ese instante en el que dejan entrar a los fotógrafos para dar constancia del encuentro. Luego ya le dicen, sálganse ustedes, que vamos a hablar de nuestras cositas. Allí estaba Sánchez, sonriente, frente a la portavoz del partido de Otegi, Merche Aizpurua. Esta diputada es la que impulsó aquel titular, quizá uno de los más vomitivos que se recuerdan de toda la historia de la prensa española. Hizo una bromita, lo intentó, sin ningún tipo de gracia, evidentemente, cuando la Guardia Civil acababa de liberar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de cautiverio. Y queda ese Ortega vuelve a la cárcel. Desbordante de ingenio, ¿verdad? Desbordante de terror y de sangre, claro. O como cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, que tituló el edil del PP apareció con dos disparos. Aizpurua es hoy diputada. Diputada que arrastra no solo esos titulares en la prensa, también una condena por apología del terrorismo. Y con ella ha pactado Pedro Sánchez. La recibió sonriente el presidente. Agachó convenientemente la cabeza. Cuando estaba... Igual le hace hasta la genuflexión. Solo había faltado eso. Ahora mismo se recuerda todas esas veces en las que Pedro Sánchez nos repitió que jamás iba a pactar con Bildu. Él piensa que las urnas avalaron sus pactos con los independentistas y con los que justificaban los atentados, o incluso señalaban a ETA y pues, sus posibles objetivos. Por eso ahora ya ni siquiera se esfuerza en decir que ha cambiado de opinión.
Nosotros de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito otra vez.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Bueno, del resultado de la reunión, lo primero que hay que decir es que no compareció ningún miembro del PSOE para dar cuenta del encuentro. Ayer no interesaba. A Sánchez no le provoca ningún tipo de asco pactar con los de Bildu, pero bueno, quedarse en exceso, como que tampoco. Así que lo despacharon con una nota de prensa en la que pedían discreción en la fase de negociación. Mira, de esta se ha liberado. Habrá dicho ya Pachi López, portavoz parlamentario, que este marrón ya no se lo comía él, que bastante se come. Así que nadie dio la cara. Y esto quizá, aun siendo importante, no es lo más relevante. Lo importante es que el apoyo de Bildu es seguro. Y las contrapartidas que le va a dar el Partido Socialista, también. Ahora mismo es el único partido que ha dejado claro que Sánchez cuenta con sus votos. Por eso el presidente no podía esquivar la foto con los de Bildu. Con el sí de los de Otegi, incondicional, ¿qué van a hacer el resto de socios parlamentarios de los que depende el PSOE? Pues mira, Esquerra se van a hacer los interesantes hasta el final. Terminarán dando el sí, no tengan duda. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de la pasada legislatura con los presupuestos y con tantas y tantas otras cuestiones. ¿El PNV qué? El PNV va a seguir dando rodeos, porque ahora mismo se ha metido solito en una encrucijada de la que tiene complicada salida. Complicada no, o salir de forma airosa. Pero tampoco duden de que dará el sí. Lo de Sumar se da por hecho. A pesar de lo que nos ha venido vendiendo Yolanda Díaz a lo largo de esta semana, no se van a ver en otra. Y como no las tienen todas consigo, de que pueda Sánchez contar con el apoyo del forajido Puigdemont, pues también se hacen los interesantes. Y dicen, no sea que vaya a haber repetición electoral, vamos a dejar de mimetizarnos por completo con Sánchez y el PSOE, no sea que tengamos que volver a pediros el voto. Y aquí ya nuestros argumentos se diluyen. Así que la clave sigue estando, como en la misma noche del 23J, en un fugado de la justicia como es Carles Puigdemont. Que Pedro Sánchez saque adelante la investidura antes del 27 de noviembre depende de él y solo de él. Y los independentistas han dejado claras sus peticiones. La ley de amnistía la dan por hecha, solo falta por conocer la letra pequeña, y ahora exigen un compromiso para pactar las condiciones de un referéndum que es, a todas luces, ilegal. Eso es lo pendiente, al margen de una larguísima lista de cuestiones económicas. Y en ese punto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le exige a Sánchez un compromiso mayor.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont del pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
Bueno, pues aunque les den todo lo que piden, Puigdemont va a mantener a Sánchez en vilo hasta el final. De momento, Sánchez tiene ya su foto con Bildu, también sus votos, y si interesa o se lo exigen, mandará a los fotógrafos a Waterloo.